Este episodio del podcast Experiencias con Gabo Chaurría es patrocinado por Time and Coffee, apasionados por la cultura del café, el primer café de especialidad de la ciudad de Sucre. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos una vez más a Experiencias con Gabo Chaurría, su podcast favorito, este podcast donde conocemos a personas interesantísimas de todos los rubros. El día de hoy, un TEDx speaker, realmente a ver, un experto en internet. Hablamos de tecnología antes de entrar extra micrófonos. Nos estamos volviendo locos con la tecnología que sale hoy en día. Un capo en toda la materia. Adolfo Ramírez Valdivieso. Querido Fit, ¿cómo estás?
Todo bien, hermano. Gracias, Gabo, por tenerme. Un gusto de volverte a ver después del TEDx.
Sí, realmente, ¿no? Yo me acuerdo que la última vez que nos vimos fue esa entrada al camerino que tú te estabas poniendo el audífono y nada. Exacto. Más, ¿no?
Y ya no nos vimos más.
También tu vida ocupado. A ver, sacarle un tiempo a él es, no sé, terrible. Y muchas gracias por hacerte ese tiempito, che.
No, un placer.
El día de hoy vamos a hablar de temas muy interesantes. Eres escritor, pero también por las noticias que veía te catalogan como empresario tecnológico. Yo creo que un filántropo de la tecnología, pero adecuado a un mundo totalmente mediatizado, digital, con plataformas que han hecho que la vida sea mucho más fácil y te has adecuado a una vida que es de superación de ti mismo, como también lo has escrito en tus libros. Antes de que nos pongamos en materia, la primera pregunta siempre, y creo que has logrado ver alguna entrevista, es esta. ¿Quién eres? ¿Quién es Adolfo Ramírez Valdivieso? A ver, defínete a ti mismo, Fit.
Claro que sí. Bueno, como tú dices, sí soy apasionado por la tecnología. Ahora soy gerente de cuentas de una empresa de reclutamiento tecnológico de Estados Unidos, de la ciudad de Nueva York. Y bueno, manejamos clientes desde startups chicas de San Francisco, Nueva York, hasta tenemos clientes grandes como Amazon, Thrive Capital, entre otros, JP Morgan también. Y bueno, todo lo que lo hago, gracias a cómo está el mundo ahora, lo hago por internet. Yo, la verdad es que yo estudié Derecho. ¿Pero por qué estudié Derecho? Porque cuando yo estaba saliendo del colegio, lo que yo hago no existía. Me lo encontré en el camino después. O sea, incluso cuando yo estaba saliendo del colegio, el internet era lentísimo. No había las posibilidades que hay hoy día. Y ya después, cuando conseguí el primer trabajo con una empresa de Estados Unidos y todo el mundo me decía, estás algo loco de cómo, ¿por qué no trabajas en un trabajo normal? Yo les decía, esto es diferente, hay otras cosas, no me están entendiendo ahora, después denme un tiempo. y bueno, eso es lo que hago. Sí, soy escritor, he escrito 3 libros. Los 2 primeros prácticamente son de superación personal. Y el último es el que he escrito sobre lo que hago ahora. Lo que sí quiero es dar una oportunidad a mi gente de acá de Sucre, de Bolivia y de Latinoamérica, de cómo pueden acceder a este tipo de trabajos con empresas del exterior. Y bueno, ¿qué más se puede decir de mí? Soy bastante apasionado por la tecnología, por conseguir objetivos. Me gusta todo este nuevo mundo. El hecho de que estemos haciendo un podcast ahora y que sea tan fácil llegar a la gente con un mensaje que tengas, como prácticamente vos lo haces todo el tiempo. Y bueno, eso es lo que sería parte de lo que soy yo.
Qué interesante. Me quedo con que eres abogado, ¿no? Ah, sí. Saliste de aquí de Derecho, pero cómo es impresionante cómo los límites nunca fueron un problema para ti, ¿no? Los obstáculos no fueron nada y decidiste, porque fue cuestión de decisión, adentrarte en un mundo que al final te cambió la vida totalmente. Tú pensabas cuando terminaste de estudiar Derecho que estarías haciendo ahora cuando saliste. O sea, ¿lo pensaste o fue algo imprevisto?
No tenía idea de que después iba a aparecer esta oportunidad. Y me apareció en un aviso del periódico acá, porque esa empresa tenía oficinas en esa época en Santa Cruz y estaban buscando personal en todo Bolivia y estaban buscando en esa época traductores y escritores. Entonces apliqué y porque sí ya hablaba inglés, me contrataron. Ya después, viendo qué es lo que hacía esa empresa, me empecé a especializar en eso. Ya después ya trabajé en esa empresa, estuve como unos 5 años. Después pasé una de Canadá y ahora esta que es de Nueva York. Y es un mundo diferente, las oportunidades que hay. Yo sé que aquí hay mucha escasez, pero una vez agarras experiencia en una de estas ramas, incluso puedes llegar a elegir con qué empresa trabajar de cuando recibes ofertas. O sea, es un mundo totalmente diferente, que más bien quiero que la gente sepa que existe. Y que yo un tiempo sí viví en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque no había fibra óptica en Sucre. El internet era muy lento. Entonces, ahora ya que ya hay fibra óptica, ya no hay excusas. Alguien de acá puede acceder a uno de este tipo de trabajos. O sea, puede estar en videollamadas como todos lo hacen ahora normalmente, ¿no?
Claro, puede serlo.
Y nada, bueno, sobre los libros, te cuento del primer libro. El primer libro, yo tuve un emprendimiento por internet que me fue bien por un año y después cerró. Cuando cerró, uno no está emocionalmente bien. Y buscaba historias de gente que se ha vuelto a levantar. Y ahí fue cuando veía la información, cómo pensaba ese tipo de personas. Y ¿por qué esto no? Nadie habla de esto. O sea, toda esa información que yo estaba recogiendo en inglés. Y dije, ¿por qué no entrevisto a gente que empezó de cero en Latinoamérica, que ha llegado a ser lo que es ahora, y lo vuelvo un libro? Y sí, volví a mi anterior trabajo con esa empresa, pero mientras tanto también lo escribí este libro y empecé a contactar a gente como Marcelo Claure, el de Open English, Andrés Moreno, el encantador de perros, y en realidad son 10 personas. Y todas esas historias son increíbles. Me tomó hartísimo lograr las entrevistas y todo eso, pero después saqué ese libro. Igual cuando estaba escribiendo el libro me decían, ¿por qué estás escribiendo un libro? ¿Por qué no haces algo normal? Pero yo decía, no.
Normal.
Yo decía, no, esta información tengo que sacar. Y al final ese libro también me abrió otras cosas. Pude presentarle ese libro después en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Estoy hablando del 2015. Y luego el segundo libro fue cuando empezó la pandemia. Yo antes estaba de editor de la revista Emprendamos y seguía entrevistando a gente. Y porque tenía un poco más de tiempo por la pandemia, trabajaba normal, pero mi tiempo libre no había nada que hacer. Entonces me dediqué a hacer este segundo libro, agarrar todas esas entrevistas y volverlo un segundo libro, que se llama Ser la mejor versión de uno mismo. Que sea que uno aprende para qué uno es bueno. Te das cuenta, o sea, si yo quisiera ser un cantante de ópera, por más de que practique todos los días, no tengo ese talento. Enfocar en qué eres bueno y realmente explotar eso. Cada uno siempre tiene algún tipo de talento, algún tipo de vocación. Y bueno, ya este tercero, que es este año fue que lo saqué. Y estaba tenía muy poco tiempo este año, pero cada vez que tenía, me despertaba más temprano o más tarde, quería sacarlo porque quería dar esa información. Y ya estoy pudiendo dar charlas y ayudar a gente para enfocarse en este tipo de trabajos, especialmente a gente que está ahora en la universidad y que no sabe que saliendo, depende a qué se enfoque o cómo se enfoque, y si sabe inglés, especialmente si está en algo de tecnología, que pueda acceder a este mundo. Eso quiero que sepan que existe eso. En mi anterior empresa sí reclutamos bastante de Latinoamérica. Y casi nunca encontraba perfiles en Bolivia. Encontraba en Brasil, Argentina, Chile, México, Costa Rica, Bolivia no, muy poco. Y eso es lo que quiero que cambie, que sepan que tener presencia en internet no solamente es estar en Instagram, sino estar en ciertas plataformas y empezar hasta a veces como freelancer, pero tener proyectos. Podrían empezar a tener proyectos estando estudiando. Ya cuando salgan, ya tener eso en su experiencia para acceder a ese tipo de trabajos. Y también dar, porque yo tengo contacto directo con ese tipo de empresas, sí, mi idea es armar un equipo acá en Bolivia que nosotros podamos ofrecer a nuestros clientes allá. Y sí les va a cambiar la vida porque por el cambio de moneda son sueldos que no existen acá. O que si existen son para gerentes. Pero, o sea, un sueldo medio sería el sueldo de un gerente acá. Y, o sea, sí quiero que accedan a eso. Incluso si empiezan como un junior, o sea, pueden empezar ganando $1,000. Que generalmente aquí no hay trabajos que paguen así.
Sí.
Y después yo he visto gente que ahora está ganando $6,000. Así, o sea, es un mundo diferente. Depende de la experiencia que haces. Y claro que tiene que ser bueno para lo que haces. Porque en ese mundo así no existe la muñeca. lo que quieren es contratar a alguien que produzca directamente. O sea, lo contratas y quieres que haga su trabajo. Y no importa si es amigo de quién, o sea, tiene que producir. Pero, o sea, es posible. Y yo que recién estuve en Buenos Aires, iba a los coworks y hay tanta gente haciendo lo que yo hago, o sea, en diferentes cosas, pero de tecnología, trabajando con empresas del exterior. Y aquí no hay mucho. Ahí hay muy poco, pero sí quiero que se abra esa oportunidad y darles hasta mi contacto directo, que cuando estén listos, que me contacten, ¿no?
Qué poderoso el mensaje, poderoso. Y por eso también traer a Fito es un hallazgo genial, querido Fito, porque yo revisando todo lo que has hecho, hermano, dentro de todo, ¿no? Es mucho y es una amplitud increíble, pero tiene que ver siempre con la ayuda a las personas, tanto en tus libros como también reclutando. Y por eso te traía aquí con este objetivo, como a veces, me encantó lo último que dijiste, nosotros creemos que en una sociedad, por lo menos la nuestra, está muy visto esto, ¿no? De la muñeca y que conozco a alguien, pero allá eso no existe. O sea, ¿eres bueno o no eres bueno? No, es así, tal cual.
Exacto. Si tienes talento en lo que haces, va a haber demanda para lo que haces. No importa que te llames, no importa quién conozcas. Es así, o sea... Y estas empresas como la mía están buscando talento por todo el mundo todos los días. Y no están buscando en Bolivia porque saben que no van a encontrar perfiles. Pero una vez empiezan a aparecer, sé que hay una empresa en Cochabamba que trabaja así, pero es la minoría de la gente. Como yo en mi empresa soy el único de Sudamérica ahorita. Y ellos, o sea, cuando hay un puesto abierto en la empresa, dicen, no tienes alguien a quien sugerir, o sea, para que lo entrevistemos. No. Yo no tengo. No tengo gente que yo conozca en persona que esté en esto. Y claro que ellos sí tienen. O sea, están trabajando en todo el mundo. Hay gente de Estados Unidos, de la India, de Filipinas, y viven en diferentes partes. También sí quiero decir, porque ahora en las redes sociales se habla mucho de los nómadas digitales. Mm. Y digamos que suben fotos trabajando en una playa. Eso no es real. O sea, yo no podría trabajar en una playa con mi computadora lleno de arena. No podría hacer eso. O sea, realmente estás trabajando. Puedes viajar, obviamente. Pero en el día vas a trabajar. Y en tu tiempo libre, ok, pásala bien. Pero es bastante intenso. Todas esas empresas tecnológicas se mueven rápido. Todo es en base a objetivos. Se mueve rápido. Es un constante cambio. Que yo no me imagino a alguien que esté trabajando en una montaña. Claro que puede ser que sean freelancers que tienen algún proyecto u otro así. Pero si alguien que está trabajando realmente como trabajo remoto, necesitas un lugar donde trabajar.
Claro,
o
claro.
Si viajas, igual necesitas un lugar que esté hecho para trabajar, donde estés sentado tranquilo. Y bueno, eso también para algunos piensan, trabajador, voy a ser nómada digital, le voy a viajar por todo el mundo y solo están pensando en lo que van a viajar. Pero en realidad la mayor de la parte de su día va a estar trabajando, ¿no?
Claro, necesito un space work, como dice allá. Y además, y era lo que decíamos en el último libro, tú sacaste directamente, y cómo no tenerlo más claro, que es el manual, la guía completa para el trabajo remoto. Y eso nos lleva a pensar, evidentemente, esta era una pregunta muy ligada a algo curioso. Es cierto, querido Fito, que las empresas en Estados Unidos ciertamente a veces preguntan por recurso humano, por talento humano, debido a que los sueldos allá evidentemente son mucho más altos. Es decir, pueden pagarle a alguien aquí en Sudamérica menos de lo que pagarían allá y les daría la misma calidad de trabajo. Eso es verdad. Y para nosotros, claro, es un dineral, ¿no? Pero ¿esto funciona así?
Sí, es verdad. No todas las empresas están abiertas a eso. Muchas quieren contratar talento local, pero hay muchas que sí, y que por lo que pagarían el mismo talento, están pagando prácticamente la mitad de lo que pagarían allá. Pero es alguien que aquí, te doy un ejemplo, no sé, que allá ganaría 10 mil dólares mes, pagan aquí 5 mil. Alguien de Sudamérica, 5 mil, puede vivir donde sea.
Sí.
Está tranquilo. Para ellos es más barato. Claro, no todos están abiertos a eso, pero hay muchas empresas que sí y que tienen sus equipos en Sudamérica trabajando. Y que yo he reclutado gente de casi todos los países de acá. Sí, he logrado unas 3 personas de Bolivia, sí. Y ahora, bueno, quiero enfocarme en conseguir más de ese talento, ¿no?
Claro, ese es el objetivo. Y también gran parte de esto, de tener tal podcast, para que nos comentes, ¿no? Cómo la gente puede llegar allá, porque yo conocí también parte de tu trabajo, de tu charla cuando fuiste a TEDx. Nos conocimos en TEDx y era muy interesante cómo pones tu experiencia propia, porque te tocó vivirlo. Entonces no estás hablando así por hablar, sino que tú lo viviste, ¿no?
Claro, yo te digo, me ha tomado más tiempo porque no tenía mucho tiempo disponible, pero ha sido el libro más fácil de escribirlo, porque es lo que hago todos los días por más de 10 años. Entonces, sí puedo darles los pasos. Bueno, en el libro está, pero o sea, cualquier persona que quiera contactarse conmigo, que esté interesado, ¿qué es lo que más demanda tiene? Tecnología, todo lo que tenga que ver con tecnología está en demanda. O sea, porque los sueldos más altos en el mundo, en todo lado, siempre son tecnología, a menos que juegues en la NBA o en Real Madrid, pero después es tecnología. también a marketing digital también, finanzas también. Ahora, para todo esto se necesita hablar inglés. Yo casi nunca he visto que busquen a alguien que sea bilingüe, que sepa español, pero que sea solo en español, porque incluso sí he sido consultor de empresas de España, pero ellos mismos se comunicaban en inglés porque tienen gente de todo lado. Mm. O sea que ibas a hablar con gente de absolutamente todo lado. Si es que es una empresa que tiene equipos en todo el mundo, vas a hablar con gente de Australia, de la India, de todo lado, y todo va a ser en inglés. Y bueno, ¿no? Es abrirles este mundo. Estás bastante ocupado, pero puedes elegir dónde vivir. O sea, y puedes elegir incluso en Sudamérica. Muchas veces sí hay la oportunidad de que la empresa ofrezca que se vayan allá. O sea, hay esa oportunidad. No es muy común, pero si realmente eres un talento que realmente necesitan que esté allá, sí lo van a hacer posible con la visa H1B y así. Pero lo más común es sí que contraten gente de Latinoamérica, capacitada, buena, talentosa, que va a ganar un buen sueldo para Sudamérica y que eso les favorece a ellos, ¿no?
Buenazo, realmente impresionante, ¿no? ¿Y cómo lo has estado haciendo estos 10 años ya de corrido? El primer año ha debido ser difícil, ¿no? Complicado.
Sí, el primer año sí. O sea, desde acostumbrarte a que tu casa es tu lugar de trabajo, a buscar mejor internet y todo eso. Pero ya una vez te das cuenta cómo es, porque... Y te das cuenta que en todas las empresas en que he estado, siempre es en base a objetivos y que cumplas. No sé si has escuchado el método Scrum.
Me suena, ¿eh?
Ya, ¿sabes cómo es el método Scrum? Es el método que utilizan todas las empresas tecnológicas, desde Facebook, Google, hasta startups. Tienes una reunión el lunes, 9 de la mañana, por ejemplo. Dices cuáles son los objetivos de esa semana.
Ya.
Ya. Cada persona del equipo tiene un objetivo que cumplir hasta el viernes. Bueno, o hasta la siguiente reunión del siguiente lunes. Cada día tienes una reunión de no más de 10, 15 minutos para ver cómo están yendo, si necesitas alguna ayuda, etc. No importa qué hora trabajes, con tal de que acabando la semana hayas cumplido tu objetivo. Y así, por eso las empresas tecnológicas se mueven tan rápido.
Tan rápido, claro.
Y eso también, porque hay una parte del libro que hablo de cómo empresas aquí pueden implementar. Porque hay muchas empresas aquí que son tradicionales, que podrían implementar eso. Y que no es necesario que todo su personal esté en la oficina. Podrían estar trabajando 3 de la mañana. Hay gente que le gusta programar a las 2 de la mañana. Pero que, o sea, cuando acaba el sprint, cuando acaba esa semana, ha cumplido el objetivo que tenía que cumplir. Y es en base a eso, no importa qué hora estés trabajando, puedes tomar un break en la tarde o trabajar después en la noche. No sé, cada uno maneja diferente su tiempo, pero cuando trabajas, estás enfocado en eso y en conseguir ese objetivo. Y cuando todo un equipo está enfocado en un objetivo común, ves cómo todo se mueve rápido y vas consiguiendo, ¿no? Las metas.
Claro, semana tras semana, ¿no? Uh-huh. Y obviamente, qué impresionante. Ojalá que haya algo así algún día aquí, porque tú ves, no existe este retraso como hay en todos los trabajos, ¿no? Tienes que entrar a las 8 y salir a las 2. que puedes decidir tal vez, ya no voy a trabajar toda la mañana porque tengo el cumpleaños de mi sobrina y listo, y pero toda la madrugada le doy duro y listo, la logras.
Exacto.
Así más o menos, tú decides tu propio tiempo.
Claro, claro, depende del sprint. Hay semanas que van a ser más ocupadas, que tal vez te tome 10 horas al día, y la siguiente semana puede ser que solo trabajes 5 horas al día. Depende de lo que haya, ¿no? Ahora, por ejemplo, pero esto sí se utiliza, porque sí fui consultor de Davivienda de Colombia, que es un banco. Ellos buscan gente especialista en Scrum, en este método ágil.
Wow.
Y lo utilizan ellos en un banco. O sea, yo digo, ¿por qué? Y eso es Colombia. Eso es un
requisito, claro.
Ajá. ¿Por qué no ninguna empresa financiera utiliza eso acá? O sea, no todos necesitan estar en el banco sentados. Podrían estar utilizando esta forma. Contratar a alguien que les enseñe esta forma de trabajo y implementar. Y mejora la calidad de vida cuando tienes más flexibilidad. Si es que estás cumpliendo trabajos, vas a ser incluso más... la empresa llega a ser más productiva. Y la gente que trabaja ahí, si es que le gusta trabajar remotamente, tiene una mejor calidad de vida.
Oh.
Y bueno, hasta puedes ahorrar en transporte y todo eso, ¿no?
Claro, es ver la facilidad y la factibilidad de ser eficaces, ¿no? Veo que es lo que se prima, ser eficaces en el trabajo. Sí. Y es tal vez a lo que mucho falta en Sudamérica, que ligamos todo a tener un trabajo, pero no a cumplir los objetivos del trabajo.
Exacto. Y en este otro mundo de empresas tecnológicas, si no cumples tu trabajo regularmente, vas a perder ese trabajo.
Opa.
Si lo cumples, te van a aumentar el sueldo. Hay bonos, puedes ascender. O sea, es diferente. Sí, está bastante basado en mérito.
Claro, claro. Y en la superación, por lo que veo. Porque claro, si no eres un buen trabajador, ¿para qué vas a seguir ahí?
Exacto.
Y si eres bueno, pues obviamente un bono, un aumento.
Es así. Sí, es diferente. Yo sí quisiera que haya más empresas acá que estén interesados en esto. Por lo menos hay el trabajo remoto, hay el trabajo en persona y el híbrido. Por lo menos de que empiecen con un híbrido, que es por lo menos ya 2 días en la oficina, 3 días remoto. Y que vayan viendo. Van a ver, se van a dar cuenta que hay algunos puestos que no es necesario que estén ahí y si están manejándose de esta forma, igual van a cumplir su objetivo al final de la semana y al final del mes.
Claro. Y se me ocurre incluso instituciones públicas, por ejemplo, administrativos, de todo.
Sí, la verdad que sí. Para todo lo que no sea necesario estar ahí. Porque hay muchas empresas que tienen sus departamentos de marketing y están ahí sentados. Tal vez podrían reunirse solo una o dos veces a la semana y después cada uno hacer su parte, ¿no?
Claro. Uy, qué mundo interesante, ¿eh? Cada vez me interesa más. Me interesa con el objetivo de que hay muchas personas que tratan de ver una salida más creativa, en el sentido de, a veces uno piensa que evidentemente encontrar un trabajo que sea tan bien remunerado como el que me mencionas, pues va a ser imposible, y ciertamente lo es, ¿no? Personas que te digan, yo te voy a pagar, ¿sabes qué? $2,000 por agarrar la compu en tu casa o lo que sea, es complicado, o en cualquier otro trabajo. Pero vemos que es una realidad y es factible, lo estamos viendo contigo.
Es factible. Ahora también hay que saber separar, porque en internet vas a encontrar muchas ofertas de, por llenar encuestas vas a ganar $2,000, o por hacer
esto.
Todo eso es mentira. O sea, no hay forma de que gane, te vuelvas millonario así rápidamente.
Haciendo encuestas.
Digamos. No, eso no. Y al final hasta tal vez te hackean, ¿no? Pero de eso no. Eso realmente es trabajos con empresas donde tienes un contrato, donde firmas algo y estás trabajando todo el tiempo y estás ocupado. No hay nada que sea, que nadie te va a regalar dinero, como muchas de estas publicaciones quieren hacerte creer. O sea, no te llega fácil. Tienes que trabajar, claro. Y te lo vas ganando, ¿no?
Claro.
Sí vas a ganar más que tal vez que en el lugar donde que el sueldo común de donde vives, pero es porque estás produciendo para ellos lo que vales. No. Es así.
Mira, es impactante porque el hecho está en que es una apuesta muy dura, una apuesta de ser, oye, ¿eres bueno o eres malo? Y si no lo logras, chao. Y si lo logras, bienvenido y adelante. Y tiene que ver con la cultura también de las personas. ¿Por qué no lograrlo desde aquí en Bolivia? Que es el objetivo también tuyo. se debe lograr. Debes tener una base de contactos gigante, como seguramente es el sueño, para que puedas mandar más personas a Bolivia, ¿no? Dar esas oportunidades y todo. ¿Y te parece que podamos hablar de cómo y qué trabajos harían las personas que quieran estar en trabajo remoto en la siguiente parte del podcast? ¿Te parece?
Claro que sí, con todo gusto.
Listo. Enseguida volvemos, señores, Experiencias con Gabo Chorría.
Esta y muchas recetas más en nuestro libro 100 recetas que cambiarán tu vida, recetas sin gluten y bajas en carbohidratos, ya disponible en Sucre, calle Padilla 337, de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde y de 4:30 a 8 de la noche. Por supuesto que unidades limitadas y se están acabando. Gracias, bendiciones.
Continuamos, señores, en Experiencias con Gabo Chorría, su podcast favorito. Querido Fito, impresionante. Me voy, obviamente, a la pausa. Me fui a la pausa sorprendido porque nos estás abriendo puertas en un mundo donde nos encontramos tan conservado, literalmente es la palabra. Nos abren las puertas, ¿qué te digo?, del paraíso tecnológico. O sea, pensar que puedes estar trabajando para empresas a nivel internacional grandes o startups desde aquí es una posibilidad. Ya esa va la siguiente duda, la siguiente pregunta. Tú nos demostraste que es factible. Entonces, ¿qué necesita la gente para hacerlo? ¿Cómo haría en tu caso? Creo que tú eres el contacto. ¿Qué necesita hacer la gente para, no sé, tal vez contactarse contigo o trabajar para alguna de estas empresas? ¿Qué tips les das?
Claro. Bueno, en primer lugar, si la persona ya está capacitada, ya es, por ejemplo, sea un programador, ya sabe codificar, ya ha salido de la universidad, ya ha tenido trabajos, sabe inglés y está listo. Claro, obviamente, si me está escuchando, obviamente que me contacte.
Claro.
¿Cómo tener presencia en internet? Uno, puedes empezar como freelancer en algún tipo de trabajos. Lo primero que yo les diría, abran un perfil en Upwork. Upwork es la plataforma más grande para freelancers del mundo. Ya es una empresa pública. Obviamente tener el LinkedIn con las palabras claves de lo que hace para que los buscadores de talento lo puedan encontrar. En Upwork, hasta Facebook y Google tienen sus equipos dentro de Upwork. Puedes aplicar alguno de sus trabajos si es que están disponibles. Generalmente uno puede empezar ahí con proyectos chicos o tal vez ya directamente con un trabajo. O por lo menos con una prueba de trabajo. Y una vez hace bien uno de estos trabajos, el cliente le deja un rating sobre 5. Si es que lo ha hecho bien, otros van a querer contratarlo. Hay páginas como Freelance y otras que también se puede conseguir proyectos. Indeed también. Para mí lo principal que debería ser una persona que ya está lista o es Upwork. O también es, para eso estoy hablando acá, o sea, que sí me contacten, porque sí puede servir ese personal para uno de nuestros clientes o para clientes de las anteriores empresas donde yo trabajé, que ellos siguen contratando de Sudamérica y que yo tengo una buena relación con ellos y que yo ya así ayudé a gente en años anteriores que tenían un opening, un trabajo para alguien de esas características y yo les puedo dar el contacto para la entrevista. Ya depende de ellos pasar los tests y todo eso, pero sí hay esa oportunidad. Y si es que no están listos, por ejemplo, no sé, están estudiando, están en la universidad, si están estudiando ingeniería de sistemas y quieren ser programador, tienen que amar codificar, amar, porque van a estar todo el día codificando. Si es que les gusta eso, entonces sí, háganlo, pero y no saben inglés, aprendan inglés. De ahí, búsquense lenguajes que les gusten y volverse expertos en eso. Las empresas no contratan generalistas. contratan especialistas. Si vos quieres contratar, vas a querer al que sepa más de eso de lo que necesitas. Si tu empresa está utilizando Ruby on Rails, vas a querer a alguien que haya trabajado con Ruby on Rails 4 años, por ejemplo. O si es que está buscando marketing digital para una empresa tecnológica médica, va a querer que haya estado haciendo publicidad para una empresa de tecnología médica por 3 años, por ejemplo. O sea, siempre van a buscar a especialistas. Ahí tienes que elegir algo en qué volverte experto. Cuando te vuelves experto, tu valor sube. Yo, cuando estaba de recruiter y hacía entrevistas, he entrevistado a ejecutivos, pero que eran generalistas. Y que clientes los rechazaban. Buscaban a uno de ese nivel que sea especialista en lo que esa empresa hace, por ejemplo. Entonces, es elegir a qué se quieren enfocar y volverse un experto en eso. Suben su nivel relacionado a eso. Es mucho más fácil que consigan un trabajo, y mientras más expertos sean, que cobren incluso más. Pero ese sería para los dos tipos de personas, ¿no? Mi consejo para gente que está trabajando ahorita en empresas de acá y están interesados en conseguir uno de este tipo de trabajos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace esa empresa? ¿Qué es lo que hacen en el día a día? Entonces busquen aplicar a un trabajo de esas empresas que esté relacionado a eso. O sea, porque pueden decir, yo estoy trabajando en esta empresa 2 años, tengo ese tipo de experiencia, esa experiencia le sirve a esta empresa. Otra cosa es no cambiar de trabajo seguido. ¿Qué pasa cuando yo, todos los de mi equipo y nuestros clientes reciben un currículum que la persona ha cambiado de trabajo cada año? Es alguien que no... ¿Por qué cambia? O sea, ¿no da los resultados? Claro. ¿O qué es lo que pasa? Siempre prefieres agarrar a alguien que ha estado 3 años, 4 años en diferentes empresas, o aunque sea solo en una, pero que ha estado 3 años. Entonces sabes que la ha estado produciendo para esa empresa. Y, o sea, puede producir para la tuya. Piensen en cuando tú estás contratando, ¿qué estás pensando? ¿Vas a querer a alguien que te produzca, que tengas cierta estabilidad laboral anterior? Quiere decir también que no te va a dejar rápido. Y porque una vez ya estás aquí, o sea, van a recibir ofertas de trabajo de, digamos, alguien que empiece este año y que de aquí a 5 años ya tenga una experiencia en 2 startups o una empresa grande. Esa persona va a recibir altísimas ofertas de trabajo sin hacer nada de otras empresas. Pero si es que esa empresa, esa misma persona cambia al siguiente año y después vuelve a cambiar, se está haciendo un daño a sí misma. Es preferible quedarse un tiempo. Va a seguir subiendo su valor. Va a tener posibilidad de acceder a empresas de más grandes si es lo que quiere. Ya después puedes elegir si quieres trabajar en una startup o puedes trabajar en una empresa más grande, ¿no? Las startups, la mayoría cierran. Tienen un tiempo de vida. No todas lo logran, y muchas otras sí, pero siempre hay nuevas startups. Nosotros, yo te digo, nuestra empresa ahorita debe tener unos 600 puestos abiertos de todos nuestros clientes.
Wow.
Y yo manejo un equipo que se encarga de 6 clientes de la empresa, y otros se encargan así, ¿no? Okay. Pero son hartos puestos que hay. Y una vez entras en esto, también elegir en qué te quieres especializar estando ya en una empresa así. Porque hay puestos que no existen acá. Que ni siquiera, la verdad, yo sabía que existían antes. O sea, como un project manager que tenga experiencia en una empresa de health tech, de tecnología médica, pero solamente en eso. O, por ejemplo, como te dije, de marketing digital, de una empresa que solo se encargue de educación, por ejemplo. O un programador que sepa de data science, pero en, no sé, en una empresa bien específica, de un rubro que no es común. O sea, es, son puestos que existen ahora que aquí no, o sea, aquí es programador así en general.
En general, claro.
Pero allá no, o sea, es, de ahí tienes que, o si quieres ser una empresa de fintech, que es de finanzas tecnológicas, van a, esas empresas van a buscar gente, por ejemplo, JP Morgan, que es nuestro, nuestro cliente, va a buscar gente que ha trabajado en startups que estén en fintech, no alguien que ha estado en salud.
Claro.
O sea, va a ser un programador que ha estado en eso, o un alguien que maneja datos para ese tipo de empresa. O sea, ya después, una vez entras, hay que saber en qué enfocarse y volverse un experto. O sea, que ese sería mi consejo.
Y tremendo, tremendo el consejo, porque de todo, yo estoy aprendiendo muchísimo y me hacía mucho recuerdo, entrevisté a Silvia Solares de CBA y ella nos decía lo importante que es aprender inglés, pero no para aquí, o sea, no para que va a venir mi amigo de Estados Unidos, sino para el futuro, porque este tipo de trabajo realmente, o sea, aunque incluso decía, si me sorprendía, por más que las empresas en España puede que hablen español, el mundo se conecta por el inglés. Entonces, para estar conectados, eso es importante. Y era otra parte y otra pregunta que me encantaría hacerte, querido Fito, el trabajo en equipo. Ciertamente ustedes están separados. Quién sabe, tienes tus colegas en una parte del mundo, otros están en Australia, India, pero el trabajo en equipo se siente, o tal vez es un trabajo individual que después recolecta los triunfos en equipo. ¿Cómo hacen esa parte?
Se siente. Sí, cada uno está enfocado en lo que tiene que hacer cada día. Y sí puedo decir que todos los que trabajan en mi empresa, todos están bien ocupados. Cada uno tiene que hacer su parte y es para el objetivo final que tiene cada equipo. Nosotros, de nuestros clientes, tenemos diferentes objetivos para cada uno de ellos. Y diferentes partes del equipo están trabajando en una de esas. Y al final, o sea, todos van avanzando. Y al final, o sea, el que gana es el equipo y en toda la compañía. Pero sí te diré que no tengo mucha comunicación con todos todo el día, ¿no? Porque yo estoy haciendo lo mío, ellos están haciendo lo suyo. Y sí hablamos unos 2 o 3 días a la semana. O para cualquier cosa urgente por Slack, que es como el WhatsApp para empresas tecnológicas, o Teams también, que hay de Microsoft, ¿no? Por ahí cosas bien puntuales. Y sí hemos dicho que porque todos estamos bastante ocupados, vamos a tener una reunión antes de Navidad. Creo que vamos a hacer un karaoke o algo así. pero sí sé que todos estamos ocupados. Por ejemplo, el otro día que sí tuve una videollamada con una compañera de trabajo. Y yo hace un tiempo que estuve 3 semanas en Buenos Aires. Las 3 semanas han sido las 3 semanas más ocupadas que tiene del año. O sea, que casi no puede pasear. O sea, sí, el fin de semana y así. Y ella me dice, ella fue a Singapur. Estaba en Singapur. Y me dice, me pasó lo mismo. O sea, estaba 2 semanas. Mi familia me preguntaba, ¿qué tal el trabajo? Y ella decía, estoy trabajando. O no, ¿qué tal Singapur? Así, claro. Decía, estoy trabajando.
Aquí metida en el hotel, ¿no?
Sí. Pero sí, el fin de semana obviamente puedes salir y o sea, conocer cosas en el tiempo libre, porque no es que estás trabajando las 24 horas. Pero sí, desde la mañana hasta casi la noche, sí está, o tarde noche, tipo 7, sí estaba trabajando. Y bueno, eso también van a esperar, vas a estar ocupado, van a esperar a que produzcas. No pienses que vas a estar en tu casa viendo tele, o no sé, o sea, sí vas a estar.
En la playa, como decías.
En la playa, exacto. Sí vas a estar trabajando, pero. Y al final, lo que sí a uno gusta es cuando empiezas a cumplir objetivos de la empresa, de todo, o sea, nos felicitamos por lo que hemos hecho. Algunos clientes tenemos que son bastante demandantes. Mm. Tengo ahora uno que tal vez sea el más demandante que va. Que incluso la doña de mi compañía me ha dicho, para tu siguiente libro tiene que ser un capítulo.
Mínimo.
Sí, no digas su nombre, pero tiene que ser. Pero sí, es así. Es, hay que saber también manejar a los clientes. O sea, todos somos personas que uno tiene un tipo de personalidad diferente. Ya, tenemos algunos que son como te digo, bastante demandantes y estamos enfocados en darle resultados. Pero es así, sí, todos trabajamos como equipo, no hablamos todos los días, es diferente a una oficina que te encuentras con la gente ahí, no es así. Es, si estás enfocado en tu trabajo, y lo positivo es puedes vivir en otros lados, vas a ganar un buen sueldo, tienes posibilidades a otras cosas, puedes conocer gente increíble. O sea, yo cuando estaba haciendo entrevistas, he conocido al CTO de Microsoft. He tenido una llamada con él. He hablado con el encargado de del equipo de Data Scientist, de que hace el algoritmo para YouTube. El que ha... la persona que ha diseñado, que se ha cambiado de empresa, pero que hizo FaceTime, iMessage y uno más era, pero que se encargó del UX UI de eso. O sea, y yo decía, estoy aquí en Sucre y estoy hablando con esta gente como si estuviera allá.
Allá, claro.
O sea, y llegas a tener ese tipo de contactos, ¿sí? O sea, depende que... Claro, ¿qué es lo que haga esa empresa, ¿no? Pero sí, se te abre las cosas a hablar con ese tipo de personas.
Claro, y totalmente, qué interesante, porque estás desde una base, digamos, moviéndote a todas partes del mundo. Y algo que me llama la atención por lo que decías de los descansos. Ustedes tienen los fines de semana, si así lo decís, descansos, y cuando va a ser una vacación larga, ¿tienen vacaciones largas o directamente no existe?
Yo puedo sacar vacación cuando yo quiera. Solamente tengo que avisar.
¿Sí?
Pero yo, por responsabilidad de mi equipo, que ahorita estamos ocupados, si yo los dejaría ahorita, dejaría un vacío. Entonces, prefiero hacerlo cuando estemos en una etapa no tan ocupada.
Son más libres.
Pero si yo quiero un día libre la siguiente semana o dos días, solamente aviso. Y los tomo. Pero la verdad, no los tomo nunca porque... No necesito trabajo de lunes a viernes y tengo sábado y domingo libre. Ese sábado y domingo libre para mí es suficiente. Pero eso depende de cada persona, ¿no? Claro. Porque tengo, por ejemplo, mi compañero de trabajo que recién tuvo pero su bebé tiene un año. Entonces él a veces sí, cada semana que toma el viernes. Mm. Entiendo, o sea, yo no estoy viviendo eso.
Claro.
Yo no necesito eso, pero sí, o sea, podría sacar vacaciones la siguiente semana, sí lo haría. Pero me sentiría irresponsable hacerlo ahora.
Claro.
Y es como que todos se manejan así, o sea, faltarle al equipo. Mm. Si es que tengo planeado en diciembre sacar vacación de una semana, por ejemplo, voy a organizarme para hacer y delegar trabajo para que esa semana esté libre. O sea, yo mismo quedaría mal con mi equipo y todo si es que de repente la siguiente semana ya no estoy. Ahora sí, es que te enfermas, lo que sea. O sea, es bien flexible en ese sentido. O sea, todos somos personas, todos te puedes enfermar. Pero no siento eso de que, como acá, no sé, haber escuchado decir, voy a decir que estoy enfermo, ya no quiero ir. O sea, la verdad, yo quiero estar presente.
Sí, me gusta.
Sí, me gusta. O sea, quiero que mi equipo tenga resultados y más bien, si no estaría pensando qué está pasando. Exacto. Pero sí, o sea, es bastante flexible en ese sentido, pero tienes que ser responsable, ¿no? Ahora, no he escuchado, de todos los compañeros de trabajo que he tenido, nunca he visto a alguien que saque vacación todo el tiempo, ¿no? Sabiendo que podría, ¿sí? Porque muchas de esas empresas tienen vacaciones ilimitadas, te ofrecen eso, pero en realidad nadie la utiliza. O sea, planeas y, ok, en junio... dos semanas con mi familia a viajar, algo así. Pero no es que porque te den esa oportunidad, de repente no vuelvas en 13 meses, ¿no?
No. Vuelvo aquí un año, ¿no?
No pasa eso. Ahora hay otra cosa, ahora que varios de nuestros clientes están en esta forma, que es de trabajan solo de lunes a jueves y tienen 3 días libres. Pero de lunes a jueves es una matanza. O sea, están 10, 12 horas de lunes a jueves.
Claro.
Pero tienen 3 días libres. Y hay muchos que están felices con eso. Porque es como que tienen una mini vacación cada semana. Y claro, depende del tipo de compañía que tengas. Pero generalmente cuando tienes tiempo libre, nadie te está llamando ni te está diciendo nada. O si es que te manda un correo o un mensaje de Slack, puedes encargarte eso el lunes, no es que si te mandan domingo.
Tienes que hacerlo ese cacho.
Exacto. No es así. O sea, es cuando en tu horario de trabajo ya te encargas de eso. Pero sí, hay muchos de esos que están trabajando el lunes o jueves, bastante intenso, 3 días libres, y ellos mismos dicen que, o sea, que ha sido un cambio de vida. Y no sé si es que eso se logre alguna vez acá, o sea, pero quién sabe, hay empresas que sí se animen, ¿no? A ese tipo de trabajo, porque de lunes a jueves van a ser extremadamente productivos, van a hacer que la empresa tenga esa producción y tienen 3 días para recargar energías, ¿no?
Claro, qué buenazo. Y obvio, saco esa parte, vacaciones ilimitadas, y me llama mucho la atención porque esto yo lo estudiaba en una conducta organizacional, que nosotros en comunicación vemos esta parte, y la comunicación interna es justamente casi un gancho. Cuando tú le dices a tu equipo, oye, vas a tener que solamente descansar una semana en todo el año, ellos instintivamente ven el trabajo como una carga, ¿no? Cuando les dices, ¿sabes qué? Tómate tiempo libre, incluso ellos son más competitivos. O sea, voy a dar el 100% de mí, lo voy a hacer así y así, y no toman esas vacaciones ilimitadas. Al final las toman las necesarias porque, como tú dices, no pueden abandonar a su team, ¿no? O sea, están yendo por un producto, por un objetivo, semana tras semana, y es como que, oye, tenemos que caer juntos o ganar juntos.
Es así. Sí, es raro. Últimamente nadie está sacando vacaciones, creo que es porque estamos bastante ocupados. Ahora que viene Thanksgiving, Navidad, sí, seguramente baja un poco la intensidad en todas las empresas, nuestros clientes, y sí vamos a tomar algunos días posiblemente. Sí tengo feriados de Estados Unidos. Ahora hay, y no tengo los de acá, pero hay empresas. Mi anterior empresa tenía los dos, tenía de Bolivia y tenía de Estados Unidos. Sí.
Wow.
Depende, ¿no? De la empresa.
Claro, la empresa.
Y muy claro que es raro a veces ser el único que está en feriado, ¿no?
Estoy feriado, sí, por mi país, digamos. Día plurinacional. Claro.
Pero, por ejemplo, yo no... Lunes y martes de carnaval, hace más de 10 años que no hago nada. Y son los 2 días más solitarios de mi vida, porque todos están haciendo algo. Mi familia tiene su parrillada y yo estoy trabajando.
Estoy bien. Sí. Wow.
Pero claro, después... Sí, puedo tener otros días libres si quisiera y así, ¿no?
Bien, bien. O sea que al final es acomodarse a la empresa. Y es una realidad que hay que afrontar, que bien tiene que ver con las nuevas tecnologías, como tú decías. Y algo que tiene que ver con esto es la inspiración que te llevó, obviamente, a escribir el libro, tu tercer libro, que me gustaría que hablemos de él antes de la pausa. Que, a ver, el objetivo fue sin duda darle una guía, un manual a las personas para que vean cómo se conoce el trabajo remoto. Tal vez aquí ya lo estamos haciendo en cierta parte, pero ¿qué te inspiró a sacarlo cuando empezaste a escribirlo? Porque bien podías haberte quedado, Fito podía haberse quedado, listo, tengo un buen trabajo, gano bien, estoy cómodo, ¿para qué compartir mi conocimiento? Pero algo que vale mucho la pena y rescato siempre de todos los escritores es compartir el conocimiento. Te felicito, querido Vito, por hacerlo. O sea, es un tema del cual desconocíamos y tú con mucha valentía, con mucho servicio vas y dices, así se hace. Entonces, ¿qué te movió?
Gracias, hermano. Fue cuando empezó la pandemia, mucha gente, amigos, familiares, o sea, o sus negocios o perdían trabajo o sus negocios estaban mal. Yo seguía trabajando normal. Y me empezaron a preguntar como que, ¿qué es lo que haces?
Exactamente era lo que hacía.
Sí, y no, y... Incluso salió un artículo del Deber sobre lo que yo hago, y ahí daba tips de cómo trabajar remotamente. Y de ahí mucha gente empezó a preguntar, incluso así decía, mi hijo quiere hacer esto o yo quiero hacer esto. Entonces, como tenía tantas de esas preguntas, dije, esto puede ser un libro, tengo que escribirlo. Y dije, o sea, este año voy a empezar a escribirlo. O sea, pero esa fue la motivación. Y bueno, lo empecé a principio de año, y bueno, ya felizmente ya está publicado, o sea, está físicamente y en Amazon.
Sí.
También, sí. Creo que la posibilidad de que esté en Amazon es abre más puertas, porque hay otra gente que no tiene que esperar a que yo vaya a lanzar el libro a la ciudad.
En su ciudad, claro.
Sí, y hay gente que ya me está contactando y... Y sí me gusta eso. O sea, me doy ese tiempo para guiarles y que lo hagan. Y eso no lo digo porque compran el libro, pero cuando alguien viene hacia mí y ya ha leído el libro, me es más fácil guiarle. Claro. Porque ya ha leído la base, ya sabe de qué se trata. A que alguien que me dice, le digo, le puedo dar los tips, pero digo, y ahora léalo el libro. Y después de eso ya dime qué es lo que realmente quieres hacer. O sea, ya que tenga esa base del conocimiento de qué está ahí, porque todo lo que te estoy diciendo, la verdad, está ahí, ¿no?
Sí, claro. Y como no, pues compre el libro del Fito. Claro, sin duda. Me decías, lo consiguen en Amazon, ¿no?
Como
lo,
sí, está en Amazon como guía completa del trabajo remoto, Adolfo Ramírez. Aquí, o me pueden contactar a mí, aquí está en la librería Pompeya. En diciembre lo sacó en Cochabamba. Al año, Santa Cruz, y después La Paz y así.
¡Mierda!
O sea, quiero sacarlo en todo lado, ¿no?
Yo siempre que hago entrevistas, siempre hago una broma, que es todo lo que me habla el entrevistado, lo habla también porque es un experto en la materia, y le digo, a ver si escribes tu libro. Aquí ya no puedo hacer la broma, ¿no? Sí escribió el libro, lo hace bárbaro, está rompiendo, querido Fito. Y bueno, me encantaría, pero hablar de una parte incluso que va más allá de todo lo que hablamos. Tú mismo, tu personalidad. Cada quien tiene una personalidad, por algo amas lo que haces, pero en esos tiempos libres, ¿qué ves? ¿Ves películas? ¿Escuchas música? ¿De todo esto te parece que hablemos en la siguiente pausa?
Obvio que sí.
Enseguida volvemos entonces a Experiencias con Gabo Chorría.
Muchas recetas más en nuestro libro. 100 recetas que cambiarán tu vida. Recetas sin gluten y bajas en carbohidratos. Ya disponible en Sucre, calle Padilla 337. De 8:30 de la mañana a 1 de la tarde y de 4:30 a 8 de la noche. Por supuesto que unidades limitadas y se están acabando. Gracias. Bendiciones.
Continuamos, señores, en Experiencias con Gabo Chavarría. Antes de continuar con la parte personal, querido Fito, nos fuimos pero embadurnados. Yo estoy empapado de tecnología, tantos términos interesantes. Viejo, yo realmente aprendo muchísimo de todos mis entrevistados, de todos mis invitados. Pero todo tiene que ver con algo personal, ¿no? Lo primero que te mueve eres tú. Antes de cualquier oportunidad, tú decidiste tomar la oportunidad esa vez en el periódico. Fue tu tenacidad ahora de la vocación de servicio, de poder ofrecer a otras personas tu conocimiento, que no lo hace cualquiera. Y algo que quiero tomar obviamente partido de, porque es súper importante. Doctor, ¿cómo le va? Doctor, ¿cómo? No, ya no le puedo decir Fito, hermano. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal?
No, muchas gracias.
Es doctor honoris causa. A ver, contanos de eso, querido Fito.
Claro, no, te cuento. Pues esto ha sido totalmente inesperado. Es algo que no esperaba. Siempre tengo mis objetivos hasta escritos por años, semanas. Pero esto nunca se me había ocurrido. Y fue que me contactaron del claustro doctoral de México para que me estaban tomando en cuenta para el doctor honoris causa de este año. Y después sí fue aprobado y me dieron... Esto fue el 20 de octubre en La Paz. Y bueno, es un reconocimiento a mi aporte de los libros y lo que estoy ayudando a gente, que he ayudado a gente en Latinoamérica. Es un honor y también motivación. Pero el día que me dijeron, no podía trabajar. mi mente estaba en otro lado, no me podía concentrar. Pero decía, todo eso, ese esfuerzo que haces cuando nadie te está viendo. Yo digo, uno es lo que hace cuando nadie te está viendo. Eso de despertarse un poco más temprano, ya sea para escribir algo o quedarse hasta más tarde, sacar tiempo de tu día a día para hacer algo así, al final hasta puedes ser reconocido por algo totalmente inesperado y la verdad tan grande. Y, o sea, lo que ha hecho eso es... Sí me está abriendo puertas para dar otras charlas en universidades y llegar a más gente. Y es como que siento más responsabilidad en hacerlo y más ganas de hacerlo. la gente que también estaba recibiendo doctorado, sí, eran ya mayores y me dicen, ahora estamos buscando en encontrar gente que sea más joven porque puede hacer más con esto, depende de cuándo les demos esto en su vida. Y la verdad es que sí, yo siento una motivación gigante para todos mis planes del siguiente año y todo esto. Pero sí es algo que no esperaba y que digo, o sea, todo ese esfuerzo que a veces que estás haciendo, porque es lo que a mí más me emocionaba. Es decir, solo uno sabe su día a día. Solo uno sabe qué es lo que está viviendo cada día. Solo uno sabe cuando ha tenido un mal día, pero igual has seguido esforzándote. Solo tú sabes esos tus pensamientos contigo mismo. Pero, y que solamente vos te estás impulsando a ti mismo a seguir. Nadie te está diciendo hazlo, sino eres tú mismo que estás tomando esos pasos. Y que después, que eso, para mí eso ha sido premiado. Yo digo, o sea, ese es el premio más grande para ese esfuerzo. Y te hace dar ganas de hacer más. Ahora cambia mi forma de ver las cosas porque los siguientes pasos que haga, sé que pueden tener un resultado positivo. Sé que ese esfuerzo se reconoce o es pagado. Y sí, a cualquier persona que esté en ese esfuerzo, ese día a día que está, se está esforzando por llegar a algo, por conseguir algo o algún proyecto, que lo siga haciendo. O sea, si es que realmente estás seguro de eso. Algún rato puede ser hasta reconocido en público ese esfuerzo, ¿no?
Bien, qué mensaje, qué mensaje. Es una frase que me venía a la mente y es que la vocación de servicio nace cuando nadie te ve. En ese espejo donde conoces tus fracasos, tus miedos, tus éxitos, lo que te han dicho, lo que puedes decir, lo que mereces. Ese espejo, tu mejor amigo eres tú y al final conoces qué puedes dar. Y de ti depende darlo y obviamente la gente llegará a un momento en el cual si sigues, lo darás y eres un claro ejemplo. Y creo que es súper buen momento, fue súper buen momento para darte un doctorado porque es demostrar y tenemos esa idea que todas las personas que les dan doctorados tienen que ser, no sé, viejitos. Así es, ¿sí o no? Sí, o algún punto. El doctorado tiene que ver con vocación de servicio y con llegar a personas para cambiarles la vida. Tú lo estás haciendo. O sea, estamos, como te decía, querido Fito, estamos abriendo puertas a personas que pueden tener uno, un mejor nivel económico contigo, como contacto, abriéndote las puertas con tus conceptos. Yo ni conocía de esto y estoy seguro que la mayoría de mi público tampoco. Puedes abrirles la mente y ya con eso. Después, algo de lo que vamos a hablar aquí, un cachito. En un momento en el cual eres TEDx speaker, ya tenías experiencia, pero ahora igual, o sea, te lo dieron en un excelente momento. Sí. Y obvio, o sea, tiene que ver combinado con ser, y era lo que comentábamos con otros invitados que igual fueron TEDx speaker, que no es cualquier cosa, es una cosa muy difícil de hacer. Y a ver, en breves minutos, ¿cómo fue ser TEDx speaker? Es bien complicado.
Es complicado. Siempre, ¿sabes? Siempre lo difícil es la primera vez. Me acuerdo la primera vez que hablé. Después de eso...
Ya, automático.
No, después de eso, bueno, uno lee de gente que ya ha dado... Que ya ha tenido esa experiencia. Y lo único que me enfocaba era, tengo que dar este mensaje. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi objetivo de estar parado aquí? ¿Qué me tienen que entender? Si solamente te enfocas en eso, hasta ya no te pones nervioso. Y eso es lo que ahora hago donde sea que hable. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué mensaje tengo que dar? ¿Qué les tengo que hacer entender? Si te olvidas de... Si solamente te enfocas en eso, hasta te olvidas que hay cámaras. O que hay gente, o que estás hablando. No estás pensando en... Ay, este lugar está lleno. No, estás enfocado en darles ese mensaje que quieres dar. Y, pero no, incluso... ¿Tú cómo lo hiciste? Yo vi y decía... Vos parecía que fuera tu quinto TEDx.
Ya, no creo.
Sí, no, lo hiciste excelente.
Gracias, sí, tu querido.
Pero no, yo sé que no era cualquier cosa. Yo decía, esto me va a ayudar para este mensaje que quiero dar del trabajo remoto. Y me voy a ir directamente al grano. Que es lo que quiero que escuchen y lo que les va a interesar. Y bueno, así fue. Y no, fue una experiencia... inolvidable y muy linda, ¿no? Y estar en eso y haber estado ahí, decir que ha sido TEDx, es por algo, tenías que dar un mensaje. Y después de eso sí ha habido gente que me ha contactado y todo eso. Entonces dices, esto ha servido. Ha servido. O sea, gracias a eso no hubiera llegado a esta gente que me está hablando ahora para conseguir trabajo remoto o para que les guíen en su siguiente paso en tecnología o algo así, si es que no hubiera dado eso. Entonces, sí hay que seguir y estar presente como en tu programa que llega a tanta gente. O sea, es lo mismo que vos estás haciendo. Estás presente para tanta gente.
Gracias, hermano. Y sí, sin TEDx no nos hubiésemos conocido.
Exacto.
No hubiésemos tenido esta oportunidad. Y obviamente que tiene el fin de cambiar muchas vidas. Y ya, como te decía, extra micrófonos, el tiempo pasa volando y me encanta que sea así porque la charla fue charla. Uh-huh. Eso, aquí no fue ninguna entrevista. Y dígame, doctor, ¿cómo le va? aquí tienes que hablar así súper tranqui, lo hiciste bárbaro, Fito. Y obviamente la última pregunta y las últimas preguntas son dos muy personales. Uno, ¿cuáles son tus próximos? Si se pueden saber tus próximos objetivos en la vida. Todo como lo conocemos a Fito, él es un ganador, mentalidad ganadora. O sea, ya nos habló de que anota todo lo que piensas. Eso habla mucho de tu mentalidad. Y segundo, ¿qué es lo que más te gusta de ti? Combinando estas dos cosas, si sabes, escuchaste mi charla TEDx, sabemos realmente qué es lo que vas a conseguir. A ver, tus objetivos ahora, ¿cuáles son?
Claro, mis objetivos inmediatos. Uno es ser la referencia nacional de trabajo remoto. Quiero que si alguien necesita algo de esta información, que sepan que hay una persona a la que pueden acudir. Quiero armar un equipo acá en Bolivia. Es un proyecto que yo fui a mi empresa a decirles, tengo ese proyecto. Hay talento en mi país, en Latinoamérica. Podemos abrir un equipo acá para nuestros clientes. Les pareció excelente la idea y me pusieron a la cabeza del proyecto.
¡Miercoles!
Entonces es trabajar en esto que ya estamos viendo la parte legal y todo eso. Y o va a empezar en diciembre o va a empezar al año. Pero empezar a agarrar ese tipo de talento. Y que yo después tenga un equipo trabajando desde Sucre, desde ciudades de Bolivia. Y que para nuestros clientes, eso sería como un sueño. O sea, sería realmente que todo esto, desde que lo he escrito, el libro y todo esto. O sea, realmente ya se ven esos frutos en grande. Sí quiero hacer eso. Quiero que esa gente esté en mi equipo y después ya una vez entran a eso y que ellos después armen sus equipos o que lleguen lo más lejos que ellos puedan llegar, ¿no? Pero darles esta puerta al principio. Y ese sería mi objetivo más inmediato y que estoy sí enfocado en hacerlo al año, emocionado y también sé que es algo posible. Es algo posible agarrar ese encontrar ese tipo de talento en mi tierra. Y ¿qué es lo que más me gusta de mí?
Sí.
Creo que mi optimismo y determinación. Porque y eso te das cuenta después de que pasa cierta etapa, algo que haya sido difícil para ti. Si no hubiera tenido esos dos, no hubiera llegado al otro lado. Creo que es eso. Por más de que hay gente que te diga o que te desanime, el seguir adelante, creer en ti mismo. Yo digo, uno llega a ser lo que uno piensa que es. Entonces, elevar la forma en cómo te ves lo más que puedes. Mi segundo libro hablo de eso, de se llama Ser la mejor versión de ti mismo. Es ¿cómo sería tu yo perfecto? ¿Cómo sería esa persona? Ese superhumano. ¿Cómo camina? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Hasta qué ropa tiene? ¿Cómo es? Lo haces en tu cabeza y la cosa es llegar a ser esa persona que vos admiras, pero sigues siendo tú mismo. No dejas de cambiar, pero eres esa persona. Y a veces cuando tienes un problema o algo así y estás metido en el problema, yo digo, a ver, ese súper Fito, ¿qué haría en esto? O sea, este no tiene dudas. Esta es como yo las estoy teniendo ahorita. emocionalmente está totalmente arriba, no como yo estoy ahorita, pero ¿qué haría él? Y es llegar a después convertirte en esa persona poco a poco. Y eso creo que esa sería mi respuesta.
Convertirse en la mejor versión de uno
mismo. Ajá, que cada uno la tiene, o sea, uno tiene que elegir cómo quisieras ser. Y esa super persona existe, y después ir paso a paso, te vas a ir volviendo a esa persona.
¡Qué mensaje! ¡Qué mensaje! Y cómo no darle la razón a Fito en eso, y obviamente comparto el mensaje con ustedes, que todo, absolutamente todo lo que dijo él es... Cada uno de nosotros se supera a sí mismo para ser la mejor versión de uno mismo. Querido Fito, ha sido excelente este espacio, no solamente para las personas que lo ven, creo que para los dos. Habrás visto que esto es casi como una charla terapéutica, es venir a relajarse un cacho, y ese fue el objetivo. Te agradezco muchísimo por haber estado aquí, por sacarte un tiempito, que tú trabajas casi todos los días así seguido, pero es muy bueno porque habla de tu mentalidad ganadora. Te dejo esta cámara para que puedas saludar a quien quieras, dejar el último mensaje que quieras y, bueno, todo lo que quieras.
Ya, no, bueno, Gabo, gracias por este espacio, y, bueno, a toda la gente que ve, que sé que son miles de personas que ven esto. Esta es posiblemente una de las mejores entrevistas que he tenido. Es tan amena, tan buena, y solamente desearte éxito en esto, que llegues a más personas, que no lo dejes, por favor. Y nada, yo creo que estoy viendo un futuro doctor honoris causa.
Miércoles. Lo voy a utilizar. Bueno, eso sí, claro que lo utilizaría como herramienta para hacer lo que seguimos haciendo los dos, querido Fito. Llegar a miles de personas con servicio, cambiando vidas. Porque es lo que me iba con tu mensaje. A veces las personas no necesitan que le metas el vaso ahí, o el líquido en el vaso, y que les enseñes exactamente todo. Necesitas prenderles ese foco, que por algo no está prendido, y que ellos mismos se superen, ¿no? A sí mismos.
Exacto. Sí, es así. No, muchas gracias, Gabo. Felicidades por todo lo que estás haciendo. Seguí, y nada, más bien gracias al Tex por haber conocido un buen amigo.
Gracias, y lo mismo, querido Fito hermano. Muchas gracias a ustedes también por haberse quedado hasta el final del episodio Experiencias con Gabo Chavarría. Conocimos a Adolfo Ramírez Valdivieso, Fito para los amigos, pero para todos los demás, doctor, por si acaso, por si acaso. Ya lo pueden contactar si tienen dudas, si tienen interés en el trabajo remoto. Siempre está en todas las redes como Adolfo Ramírez Valdivieso, ¿no?
Así es.
Fito, Fito Ramírez.
Adolfo Ramírez.
Adolfo Ramírez. Lo encuentran en todo lugar. Y bueno, muchísimas gracias otra vez. Bendiciones para todos, y nos veremos una siguiente ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao.